put your love on me, 'cause I won't let you down, I won't let you down. I will be singing, girl, put your love on me. I feel it all around, I feel it all around. I will be singing. Your looks are laughable.
I won't let you down. I won't let you down.
We won't yet. You're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little bit weak? When you open it to speak, are you smart to know? Don't, baby, don't change a hair for me. If you care for me, stay little Valentine. Stay. Each day is Valentine's Day.
Muy buenos días. Hoy es domingo, pero estamos en boxes. Su programa de motor, ya saben, ajusten los respaldos de sus asientos, abroches el cinturón, bajen los seguros, cierren las ventanillas, enciendan su radiocassette y sintonicen el 103.4 FM. Arrancamos en boxes. Don Miguel Ramos, buenos días.
Buenos días, don Jorge Varela.
Don Carlos Martínez, buenos días.
Muy buenos días.
Este es un programa especial de Enboxes, he dicho 103.4 en Quack FM.
Correcto.
Aunque poco nos queda de emitir por el 103.4.
Horas,
exactamente.
Minutos mejor, ¿no?
O minutos.
A nosotros minutos.
A las 23.59 de este domingo tendremos que finalizar la emisión a través de FM. Bueno, este es un programa especial de Enboxes. Hoy tenemos el privilegio de que nos acompañe su socio fundador, que solo viene en las grandes ocasiones, don Miguel.
Claro, me ponéis pinchos y cervezas y no voy a venir, hombre, claro.
Bueno, tenemos que decir que estrenamos también técnico de sonido, don Miguel Ancho, que está ahí al otro lado de la pecera. Buenos días.
Buenos días.
Tiene voz de domingo, ¿eh?
Sí.
Tiene voz de domingo.
Bueno, pero ahí está, y nos ha dado bien la entrada y
sí.
Muy ha bien, cumplido muy bien con
Muy bien, Eugenio, muy bien.
Bueno, Miguel, tú solo vienes en grandes ocasiones, cuando retransmitimos el rally y cuando empezamos la... ¿Qué temporada es esta ya?
La sexta temporada.
Sexta temporada. Esto sí, va a ser como Juego de Tronos ya, ¿eh?
Ya te digo.
Va a parecer Juego de Tronos. Bueno, y vamos a hacer una especie de megamix, ¿no, Carlos? Porque hay que empezamos la temporada y hay que ver cómo están todos los campeonatos, ¿no?
Hablaremos de todo. Hablaremos de temas más internacionales, hablaremos también de temas locales, nuestros, en alguno de los casos de amigos nuestros.
Exactamente.
Amigos nuestros. Entonces, sí, hoy es un megamix muy, muy especial.
Vale, después ya a partir de esta semana volvemos a nuestro horario habitual de los jueves a las 11 de la noche. Y ya sabéis, a partir de ahora, pues a través de streaming nada más, porque como nos cortan la FM, pues no nos queda otro remedio que nos escuchen a través de internet. Pues se pueden descargar la aplicación de Quack FM y a través de internet. Como internet es mundial.
Claro, es que te pueden escuchar en cualquier parte del mundo.
Claro.
Y aparte, mira, lo estábamos hablando ahora fuera de micros y a día de hoy, bueno, pues la radio, la FM, pues se escucha menos, pero... Gracias a internet, al mismo tiempo te pueden estar escuchando en... Bueno, nos ha pasado en muchos programas que nos saluda gente de México, gente de Barcelona, gente de Italia. O sea, que gracias también a internet se abre una nueva vía, un nuevo campo en las radios.
Exactamente. Bueno, venimos prácticamente de ver la Fórmula 1.
Venimos recién...
Recién terminadita. Recién
cocinadita.
Cocinadita. El Gran Premio de Malasia en Sepang, que además era la última carrera que se corría en este circuito.
Efectivamente.
Se quedan solo con las motos. Parece ser que a los malayos les gustan más las motos que la Fórmula 1, ¿no?
Sí, hombre, vista la circulación que hay por ese país, sí. Es lógico que predomine, o si tienen que escoger uno, que se queden con las motos y no con la Fórmula 1, porque en cuanto a coches, Malasia no...
No tiene mucho,
no
mucho
circula parque con móvil, demasiados.
No tiene mucho parque móvil. Bueno, pues un poquito atropellada la carrera esta de Malasia. Al final pues se llevó el primer puesto Verstappen, segundo fue Hamilton, peleando ahí este último momento, y Ricciardo tercero. Y Vettel apareció al final, entró en el pit lane con una rueda desmontada, tuvo un incidente ahí a última hora.
Sí, como tú dices, accidentada hasta finiquitada la carrera. Porque precisamente ese es un golpe que le dan una vez acabada la carrera. Stroll.
Stroll,
que es el que le...
Bueno, una cosa muy, muy, muy curiosa. Bueno, ahora queda el Gran Premio de Japón en Suzuka el 8 de octubre. Después irán a Austin, a Estados Unidos, el 22 de octubre. El Gran Premio de México será el 5 de noviembre. Brasil en Interlagos el 12 de noviembre. Y el 26 de noviembre, justo un día antes de mi cumpleaños, pues en Abu Dhabi acabará la Fórmula 1, que... salvo debacle, pues será cosa de Hamilton.
Será cosa de Hamilton y acabarán Abu Dhabi porque los petrodólares mandan.
Ah, amigo.
Si todos recordamos, los campeonatos de Fórmula 1 siempre, siempre acababan en Brasil.
Efectivamente, pero la pasta.
La pasta es la pasta.
Es la pasta, sí, señor. Bueno, decir que Alonso acabó muy arriba.
Muy arriba, ¿eso cómo es?
Muy arriba hacia el fondo, ¿eh? Quiero decir.
Claro.
Sí.
O sea, hacia el fondo. Muy cerca de la salida, ¿no?
Sí, prácticamente.
Y Carlos ni acabó.
Problema de motor, otra vez.
Vaya.
Ya ves, ¿qué le vamos a hacer? Fallos que tiene uno, ¿no? Bueno, y con respecto a las motos, en MotoGP, ¿tenemos carrera la semana que viene?
La semana que viene nos vamos
a...
Sí.
El siguiente fin de semana, el 15 de octubre, ¿no?
Nos vamos a Japón. Nos vamos efectivamente a lo que llaman la segunda gira asiática.
Será Japón en Motegi el 15 de octubre, después...
Nos vamos a Australia. Malasia.
Malasia el 29 de octubre.
Y acabamos en España.
Y acabamos en Valencia el 12 de noviembre.
Efectivamente.
A ver, ¿qué pasa ahí? ¿Tú por qué apuestas, Carlos? ¿Por el de Honda o tú todavía confías en Ducati?
Yo en Ducati ya dejé de confiar desde el inicio de la temporada de cara al campeonato. Eso era evidente.
Esa camiseta que nos trae hoy del 99.
Bueno, yo soy fiel a los colores, es como en cualquier deporte o como le pasa aquí a los coruñeses y a los coruñesas con el Deportivo. Es decir, las cosas mal, la camiseta hay que ponérsela y hay que apoyar igual, ¿no? Pues yo, en ese sentido, soy lo mismo. Tenía muy claro que no iba a ganar y tengo clarísimo que va a ganar Márquez de Calle, por mucho que Dovizioso esté ahí al lado.
Pero sin embargo, la Ducati de Dovizioso está funcionando bien.
Sí, bueno, ya viste este fin de semana, última carrera, en lo que hizo Dovizioso. Teniendo en cuenta que las carreras que acabamos de comentar que quedan, Japón es totalmente Honda de toda la vida, porque es Honda de toda la vida. Australia es tres cuartos de lo mismo. Malasia normalmente es lotería. Es de las que... Yo creo que es la carrera, eso sí que tal, yo creo que puede ser la carrera en la que, si hay una carrera que Lorenzo va a ganar esta temporada, va a ser la de Malasia.
¿La de Malasia?
Sí.
Pero lo de que sea circuito Honda, circuito Yamaha, yo ese concepto, ¿qué pasa? ¿Que el circuito está hecho a medida de esa moto o la moto se adapta mejor a ese circuito?
A ver, está hecho y no está hecho. En cualquier caso, en el circuito de Japón es donde la mayor parte de las veces las evoluciones, los tests y todo que hacen las marcas, pues Honda es su casa. Igual que Ferrari en Fórmula 1 tiene la suya,
sí,
que es Monza, ¿no?
Sí. Exactamente.
Pues ahí tenemos lo mismo. Entonces, es lógico y normal que esa moto vaya mejor. Igual que las Ducati, los circuitos en los que casualmente iban mucho, mucho mejor eran el circuito italiano y era el circuito de... en Francia, si no me equivoco, que también fueron muy bien y que es el sitio donde ellos hacen la mayor parte de los tests de la evolución de la moto.
Bueno, de todas formas, tenemos que comentar esa machada, por llamar de alguna manera, que ha hecho Valentino de subirse a la moto después de prácticamente 15 días de su accidente, ¿no?
Sí, lo que pasa es que solamente tiene un fallo.
¿Cuál?
Y es que el Día de los Santos Inocentes cuadra en diciembre y no cuadraba en ese fin de semana. Es lo único que voy a decir, no, tampoco me voy a extender mucho más, porque de hecho, cuando se comentó la posibilidad de que eso no fuera real, de que
¿Cómo?
Que eso no fuera con esa gravedad, sino que sí tuvo una lesión, pero no fue, hubo un par de periodistas que lo acusaron, y al acusarlo, pues le dijeron, enséñanos las radiografías, y las radiografías no las enseñó.
Miguel Ancho, el técnico, creo que quiere aportar alguna su opinión también.
Vamos a ver, no creo que tenga que estar demostrando siempre lo que la operación o no tiene la operación. A ver, si es, a ver, yo no creo que nadie vaya a inventarse una operación y una caída porque sí.
Yo no digo que la invente. Tuvo su caída y tuvo su lesión. Yo hablo de la gravedad
de la lesión.
De la lesión, porque él no lo hizo. Pero cuando el señor Stoner corría para HRC y rompió tibia y peroné, perdón, fracturó tibia y peroné, que de hecho iba con muletas y lo sentaban y lo sacaban de la moto, que subió a podio haciéndolo, lo primero que salieron fueron las radiografías de la fractura que tenía. Cuando al señor Lorenzo, mi Lorenzo, rompió la clavícula y en 24 horas estaba corriendo con la rotura de clavícula, salieron las radiografías donde salía la placa de titanio con 8 tornillos. El señor Valentino Rossi dice que tiene una fractura. Para ver el nivel de la fractura, la manera de verlo, lógicamente, para cualquiera, no para un médico, para cualquiera, es a través de una radiografía. Y esa radiografía dijo que no la pensaba enseñar.
O sea, por no revelar su intimidad.
Yo creo que
la forma de que son, cómo son los huesos.
Yo creo que ese es el problema.
Ley de protección de datos.
Será. Pero bueno, que igualmente, aun siendo leve, hay que reconocer que, oye, sí. Y bueno, y después lo mejor de todo es él va a correr Van der Mar, vamos a traerlo de Superbikes para que lo sustituya. Y al día siguiente, yo creo que no pasó ni 24 horas, ya salió mi amigo diciendo que no, que él iba a probar y iba a correr. Y ya se sabía.
Bueno, en eso sí estoy de acuerdo. ¿Vale? Por una vez, te voy a dar la razón. Pero en eso sí estoy de acuerdo.
Carlos,
Cuando a él le dijeron que iba a ir en un sustituto para ponerse encima de su moto, él rápidamente dijo que ya estaba listo para correr en moto. A y ver, en eso sí tengo que dar claro, la razón.
No le gusta que le toquen su moto.
Bueno, pero cada uno tiene que responder a la realidad. Si tú estás tan mal, ¿vale? Tampoco. A ver, si él alega que no viene al homenaje de
Ángel.
De un gran campeón, sí. ¿Vale? Porque él está mal. ¿Vale? Cuando Ángel Nieto sí lo dio todo por él.
Sí.
¿Vale? Si él dice que no puede venir porque está malo, tampoco puede decir a la semana siguiente ya puedo subirme a la moto. En eso, vuelvo a repetir, para una vez, y que no sirva de pretexto, ¿vale? Sí le tengo que dar la razón a Carlos.
O sea que
en el primer programa del inicio de la sexta temporada de
Boxes.
En Quack FM.
En Quack FM, 103.4, último día. Carlos, te damos la razón.
No estoy solo. No me siento solo. Por una vez no me siento solo. Eso es muy bueno. Pero ya digo, yo ya no quiero entrar en más polémicas de ese tipo de cosas, porque creo que sería. No sé.
A ver, para el espectáculo del motociclismo, pues es interesante que una persona que a los 15 días tiene una fractura, sabemos que los medios que tienen todos estos deportistas de recuperación no son los que tenemos el resto de los mortales, pero bueno, aún así, milagros no se pueden hacer.
A ver, sí es verdad que la gente que corre en moto son diferentes.
Son ¿vale? de otra
Porque,
estirpe.
A ver, no es comparable, ¿vale? Pero tú ves un partido de fútbol y parece que se mueren.
Sí, sí,
¿vale?
Sí, sí.
Sale el del agua bendita, sí, le echan agua bendita y se acabó. En cambio, dice, no, es que va a estar 3 meses de baja o 4, bueno, el tiempo que esté. En cambio, un corredor de moto se cae,
rompe la clavícula, rompe el fémur, claro, lo que sea.
Porque, por ejemplo, lo que decía Carlos antes, y hay que reconocerlo, Lorenzo se rompió la clavícula como se la rompió y volvió a subirse a la moto con todo el dolor que tienes que tener ahí, porque eso inflamado está.
Sí.
¿Vale? Entonces, a ver, hay que hacia esta gente es algo diferente, ¿vale?
Sí, tienen otros medios y encima, bueno, el mono que llevan pues también ayuda mucho a comprimir, digamos, los músculos del cuerpo y después los movimientos que tienen que hacer en la moto, que fue la pierna izquierda.
Pierna derecha.
La derecha fue, o sea, sí. La del freno trasero.
Que la tenían en el manillar.
Se lo cambiaron para el manillar.
Sí.
Bueno, ¿ves? Son adaptaciones que se pueden hacer. Digamos que no tuvo que hacer tanto esfuerzo en la pierna también. Pero bueno, que enseñe la radiografía.
Yo creo que había que hacer un...
Desde aquí se lo pedimos.
Había que hacer un Twitter para que la gente se uniera y, y se viera la fractura.
Un hashtag.
O un hashtag.
Un hashtag.
Hacemos un hashtag.
Efectivamente.
Y radiografía ya.
Que insisto, que viene. Aparte que, es decir, hablaban de que, claro, si no venía ya no estaba en la lucha por el campeonato. Hace tiempo que Valentino Rossi no está en la lucha por este campeonato.
Uy, claro.
Mucho tiempo.
Y encima, teniendo a Viñales ahí, pues comiéndole las papas y no sé, yo no sé si habrá órdenes de equipo, ¿no?
Bueno, yo no creo que haya órdenes de equipo.
Si ¿no?
Él, no, yo creo
a que lo mejor
no.
Las órdenes las da él.
Pero yo creo que, a ver, siempre se dijo que quien iba a ser el ganador iba a ser... bueno, que siempre iba a apoyar Yamaha sería más a Valentino que a Viñales.
Ah, claro.
Pero a fecha de hoy, apoyar más a Valentino que a Viñales no es de sentido común.
A caballo perdedor, estás apostando a caballo perdedor.
Claro, a ver, hay que reconocerlo. Cada uno está en la posición que está. Valentino está donde está y Viñales está donde está. Ahora, que tiene por delante tres... tiene a Dovizioso y tiene a Márquez, pues también. Pasa que, bueno, hay que ver las carreras paso a paso.
Hombre, ahora mismo Viñales tiene 196 puntos, después está un Pedrosa con 170 cuarto y quinto es Valentino con 168. O sea que hay diferencias. Si apoyan a Valentino, pues que es ahora mismo el quinto...
Hombre, no es de sentido común.
Claro.
Lo más normal es que tú apoyes al que llevas por encima del otro.
Sí, hombre, pero bueno.
Tú, Jorge, que acabas de ver la clasificación, quitaré los puntos de este fin de semana a Valentino y si me descuidas, Lorenzo, con las carreras que quedan, casi lo pilla.
Bueno, Lorenzo está séptimo con 106, creo que tiene.
Casi.
Mira cuántos tiene Valentino.
No fuerces hoy, ¿eh? No fuerces hoy.
No. A ver. Mira, tú mira cuántos tiene.
Valentino tiene 168 puntos.
Pero de esos 168, este fin de semana sumó. Porque ¿qué puesto hizo Valentino?
Bueno, vale, sí, alguno sumó, es verdad. Acabó quinto o sexto, ¿no?
No.
No.
Cuarto.
¿Cuarto? ¿Llegó a ser cuarto?
¿Está Valentino?
¿En la última carrera? Sí.
Creo que sí.
Sí. Era
cuarto.
Márquez, Pedrosa, Lorenzo y...
Sí, si no llega a hacer el paripé de que no corro y realmente no corre, quítale esos puntos y veremos a ver cuántas carreras estamos.
Bueno, ya, ¿sí?
Pero corrió.
Pero corrió.
Que por cierto...
y con lo viejo y acabado que está, hizo un cuarto.
Hoy que no
yo
tenemos...
Yo creo que del quinto para abajo firmaban, ¿eh?
Hoy que no tenemos a nuestro compañero Carlos para apuntar siempre ese toque técnico.
Sí,
yo en vez de toque técnico voy a dar un dato. Y es que aún no ha acabado el Mundial, el malo de Lorenzo en Ducati ya ha conseguido mejores resultados que el señor Valentino Rossi en el tiempo que estuvo en Ducati.
Eso hay que reconocérselo también a Lorenzo.
Con lo cual, el mejor piloto del mundo, no puede ser que al mejor piloto del mundo le gane su compañero de equipo y no puede ser que al mejor piloto del mundo con la moto en la misma marca ya le hayan superado y aún no ha acabado un campeonato.
Todos tenemos mala racha.
Bueno, Carlos, creo que ya hoy ya estás subido de más.
Es domingo, ver, estamos en Cuac y...
Córtale ya el micro, córtale ya el
micro. Te veo crecidísimo. A ver, hasta ahora... No sé. Te tengo que dar la razón en todo. Sinceramente.
Raro.
Tengo que decir que estoy de acuerdo con él. Lorenzo lo está haciendo mejor que Valentino, con todo lo que es Valentino. Vale, a Valentino hay que reconocerle lo que es, que tiene 39 años. Uh-huh. Está donde está y está por cabezonería de él, es decir... Sigo encima de una moto y nadie le puede quitar lo que ha hecho. Sí es verdad que se ha equivocado en muchas cosas y se sigue equivocando. En eso estoy completamente de acuerdo contigo. Y además hay que reconocer, aunque a mí Lorenzo no me gusta como por muchas cosas, ¿vale? Pero hay que reconocer que está haciendo mejor campaña Lorenzo en una Ducati que lo que ha hecho Valentino en la época del Ducati.
Teniendo en cuenta que la Ducati es una moto más complicada de adaptarse a ella.
Sí, correcto. Bueno, a ver, lo que sí veo la Ducati es que en la recta, apártate. Ahora, cuando llegas a la curva, es que debes estar bajando todos los santos diciendo, a ver cómo freno. Bajar es que hay que bajar en las marchas, ¿eh?
Bueno, hay que decir que Stoner fue campeón con Ducati, pero ni mucho menos fue campeón con Ducati el primer año.
Sí, no, correcto.
Ojo, porque... hablamos eso, de que montarte seguramente en una Yamaha o montarte en una Honda, incluso en una Suzuki, uh-huh. Es creo que más fácil adaptarse con una rapidez mayor que en una Ducati. La Ducati es totalmente distinta al resto de las motos que hay en el campeonato.
Hoy nos falta un aficionado que colabora mucho con nuestro programa, que se llama Suso, que es muy aficionado de Pedrosa. De hecho, le invitamos al programa, pero tenía problemas y no podía asistir hoy, ¿no? Pero está muy contento porque este año Pedrosa está haciendo un papelón.
No lo está haciendo mal.
Después de esos entrenamientos, como dice Suso, que lleva varias temporadas entrenando, pues parece ser que esta temporada, pues ahí está cuarto con 170 puntos, ¿eh?
Sí, a ver, ha hecho algunas carreras buenas, también en otras ha estado totalmente desaparecido, por eso está cuarto.
Claro.
Por eso está cuarto. Es decir, ha hecho muy buenas carreras, que casualmente, menos mal que Suso no viene, porque si no, ahí sí que la íbamos a tener. Porque el día siempre que tiene bueno, siempre le da el mismo. Siempre le da el mismo. Porque Lorenzo, que iba a ser segundo, va y se le ilumina la luz ese fin de semana, sí, al amigo Pedrosa y lo manda para el tercer puesto. Hombre.
¿Pero qué querías? ¿Que le dejara? ¿Que no lo adelantara?
A ver, ya lo intentó Valentino que no adelantara. Y casi lo echa de la pista. Aunque después.
Sí, oye, se llegaron a tocar.
Sí, sí. Aunque después Valentino. Ahí es donde Valentino pierde la razón cuando dice. ¿Qué quiere? ¿Que corra él solo? No, a ver, ahí. Cada uno tiene que correr por sus colores y eso estoy de acuerdo. Pero hay que reconocer que si te equivocas, dices, oh, pues no lo vi. No sé, cualquier otra cosa que digas esas cosas que al final te equivocas y quedas tú mal cuando se tiene que quedar como un campeón.
Como un campeón.
Correcto.
Y como siempre recordarles a los oyentes que pueden entrar en estos debates a través de nuestro Twitter o Facebook, en Enboxes, y comentar, picar, chinchar a alguno de nuestros queridos locutores.
Eso de, quedaste muy bien diciendo uno de nuestros queridos, porque sabes y tú quieres que vengan a por sangre, que vengan y a por sangre sabes a dónde tienen que venir. Claro.
Quieren hacer leña de la Ducati caída.
Efectivamente, pero bueno, no pasa nada. A mí me gusta porque me estimulan más todavía.
Te estimulan más.
Sí.
Hombre, de todas formas, o sea, tiene su mérito ser aficionado de Lorenzo. El hombre, como piloto, no hay nada que negarle, pero como persona después no tiene ese carisma que tienen otros pilotos, ¿no?
Y hay que reconocer que ha cambiado mucho.
A mejor.
Sí.
Sí, bueno, menos mal.
Porque había un tiempo en el que directamente lo veías en la moto y fuera de la moto no lo podías ver.
No existía.
Porque no. Y en ese sentido creo que ha corregido bastante. Lo que pasa es que tampoco a una persona se le puede dar 180 grados la vuelta y que sea todo lo contrario de lo que siempre ha sido. Porque es así. Eso como bien me dijo Miguel, que me dio por una vez la razón, yo en esto también tengo que darla porque es así. Porque es así.
Bueno, el que se viene arriba soy yo.
Que de todas formas, Miguel, bueno, vamos a decir Anxo, porque como tenemos hoy dos Migueles, sí. ¿Tú no te has decantado por ningún piloto o sí?
No, yo ya no me decanto por nadie. Yo el que gane, el que mejor corra y sirve todo.
Yo recuerdo que habéis venido una vez, que habíamos hecho el debate, creo que fue el final de la temporada pasada.
No, hace dos años.
Hace dos años. Claro, la última vez ya te escaqueaste. Sí, hace dos años tú tirabas más hacia el 46, ¿no?
A ver, yo sí tiraba por el 46. A ver, a mí lo que no me gusta...
Pasado.
Sí. A ver, y me sigue gustando como piloto y me gusta que esté corriendo y demostrando lo que es y lo que fue, ¿vale? Pero sí no me gustó el tema de Márquez con aquella guerra, uh-huh, cuando para mí Lorenzo lo estaba haciendo muy bien, ¿vale? Que aquel año lo hizo perfectamente. Márquez estaba haciendo su carrera, ¿vale? Que es decir, yo salgo a correr y tengo que salir a correr y si quedo de segundo, no porque vaya Valentino, no te voy a adelantar, porque entonces exacto, eso sería fraude.
Claro.
Y hay que reconocer además que Márquez le jorobó el adelantamiento de que se proclamara campeón en un circuito cuando Márquez en la última vuelta, si no me equivoco, adelantó a Lorenzo. Y Lorenzo fue segundo y Márquez fue primero.
Sí,
si me equivoco.
Polémica famosa.
Pero bueno, a ver, él estuvo ahí. A ver, Márquez adelantó a Lorenzo cuando podía quedarse detrás de Lorenzo y decir, mira, Lorenzo, vete tú y yo me quedo atrás.
Claro, pero son carreras.
Efectivamente.
Son carreras, no queda.
Que para eso es un circuito, ¿no? Es decir, es un escenario en que se sube en una moto y el que mejor lo hace es el que gana.
Es el que gana, exactamente. Bueno, quedan 100 puntos en juego. Ahora mismo Márquez prácticamente está, bueno, tiene 224 puntos. Le está sacando 8, 12, 4, 14 puntos prácticamente al segundo. Y estos 100 puntos en juego, pues digamos que la liga está abierta todavía, ¿no?
Está abierta, pero yo creo e insisto en que Dobby no es rival de cara al campeonato del mundo, a pesar de que en estas cuatro carreras lo que sí estoy convencido es que en alguna carrera, por el transcurso de cómo va a suceder, va a haber órdenes de equipo hacia Lorenzo para que deje pasar a Dobby. En alguna carrera va a pasar.
En Ducati, dices. Sí. Sí. Órdenes de equipo.
Sí. Porque yo estoy convencido que en algunas de estas carreras, Lorenzo, igual que ya hizo hoy y que ya el día que se cayó, que iba solo con 5 segundos y pico, liderando alguna carrera, y que simplemente se cayó porque dijo que fue fallo de él, que estaba cambiando el mapa motor en medio de la curva y se cayó, y ahí ya también le estaba metiendo un buen repaso a Dobby, yo estoy convencido de que va a haber carreras en las que Lorenzo esté justo en el transcurso de la carrera, hacia el final, lógicamente, por delante de Dobby, y no dudaría nada de que va a haber órdenes de equipo en Ducati para que pasen en la lucha por el Mundial de Dobby con Márquez.
Tela. Órdenes de equipo no, pero bueno. El equipo de Enboxes este jueves estuvo un evento. No sé si nos puedes contar algo, Jorge Varela.
Sí, porque además, como es un tema de
motos,
de motos y de futuros pilotos de Mundial, pues estuvimos en la presentación de la CAP Dani Rivas, la CAP de R7, y tuvimos el honor pues, de hacer la presentación. Allí estaba pues Luis Vales, el director de TMSR. Esto se celebró en la empresa, en las instalaciones de la empresa Trisón, aquí en Espíritu Santo. Pues estaba don Alberto Cáceres, que era su director general, el padre de Dani Rivas, Willy Rivas, y nos acompañaron pues dos pilotos de Moto3, Juan Fran Guevara y Gabriel Rodrigo, dos pilotos de 22 años, además. Nos estaba también Ana Espeleta, que es la Talent Promotion Manager de Dorna, que es, digamos que la persona que se encarga de promocionar los jóvenes talentos. Esta CAP Dani Rivas, pues este año tiene dos categorías, las minimotos, que se corren con una minimoto, y las mini GP, que son una Honda de una NFS 100, o sea que son las motos con las que entrenan muchos de los pilotos del mundial, además, o sea que bueno, es una moto de 99,2 centímetros cúbicos, ya pesa 73 kilos y tiene 8,4 caballos. Este año pues hay 5 carreras en la CAP Dani Rivas, 2 ya se celebraron. Una fue en el circuito de Carpetania, en Segovia, el 20 de agosto. La otra fue en el circuito de Madalena, aquí en Forcarei, el 3 de septiembre. Y ahora nos queda, bueno, hoy precisamente, que está en Portugal, en Braga, corriendo. Y después en el circuito de R7 en Tarancón, el 29 de octubre. Y la última, pues era en Zuera, en Aragón, el 5 de noviembre. Yo no sé qué os parece a vosotros, pero bueno, es una copa de una promoción para jóvenes pilotos, para niños, básicamente. Este año hay 8 en minimotos y 14 en mini GP, y es una forma, digamos, fácil de acceder un poco al mundo de las minimotos y de las carreras, ¿no?
Sí, y yo creo que aún encima con el agravante de que en España hay mucha cultura de motociclismo,
sí.
Hay bastantes circuitos en los que se podría practicar motociclismo, y justamente la Copa Dani Rivas se celebra en una de esas zonas dentro de España,
sí,
en la que no hay realmente un circuito como tal, con lo cual el mérito sí que cabe en este caso de Luis y de toda la gente y de Willy, es un mérito todavía muchísimo mayor el hecho de tener esa Copa Dani Rivas celebrándose aquí en Galicia.
Exactamente.
No, está claro que aquí en Galicia, hombre, hay un gran ambiente por el mundo del motor, véase este programa de radio.
Exacto.
Y esta oportunidad que se le da a los chavales, la verdad es que es muy buena, es la verdad lo que hace falta. Y iniciativas como estas hicieron que en su día pues saliera un Dani Pedrosa, un Jorge Lorenzo a través de la CAP Movistar, que se había iniciado ya años a... Y estas cosillas son las que hacen que se vaya metiendo la gente en el mundillo y que puedan salir nuevos talentos, que al final también es un deporte que España pues es muy bueno.
Además, lo que dice Carlos, que aquí en Galicia que no hay circuitos, porque ya ves, de las 5 carreras, una solamente se corre en Galicia. El resto tenemos que ir a correr fuera. Y además, este año, pues esta copa, Dorna, que es el promotor del Mundial, pues lo ha incluido en la Road to MotoGP, que es, digamos, como una promoción para acceder a llegar al Mundial. De hecho, la Cava Dani Rivas, la pretensión que tiene es que un piloto pues llegue a correr en Moto3.
Pero, y volvemos, o sea, aquí tenemos una afición muy, muy fuerte. Tenemos, en tanto, se puede ver cada vez que hay un campeonato, pues ya sea en Arteixo,
sí,
o tal, en la catedral, cada vez que hay un rally, cada vez que hay una concentración de coches, cada vez que hay... bueno, cualquier evento.
Algo de motor.
Sí, sí. La pena es que no tengamos circuitos.
Permanentes
aquí en Galicia. No sé si tú, Jorge, me puedes añadir algo nuevo.
Ahora que hablas de circuitos permanentes, pues precisamente ayer se inauguraba un circuito permanente en As Pontes. Y creo que tenemos al teléfono a Rafa. Buenos días, Rafa.
Buenos días. Rafa, tú eres el vocal del Automóvil Club de As Pontes. Uno de ellos, vale. Es que, bueno, ayer hablábamos con Pereira, pero me dijo que igual hoy estaba un poquito liado y no nos podía atender, ¿no? Mira, vamos a ver. Ayer celebrabais, bueno, estrenabais el circuito de As Pontes con un slalom. ¿Qué tal fue el slalom?
El slalom, la verdad es que fue extraordinariamente bien.
¿Sí?
Sí, desde la organización no podemos quejarnos de nada absolutamente. No tuvimos ninguna incidencia reseñable, ¿sí? Ningún contratiempo, gracias a Dios, de seguridad, ni a nivel de prácticamente ningún momento.
Sí.
El tiempo acompañó también y mucha gente, que es lo que esperábamos también, ¿no? Esperábamos, ¿no? Siempre hay mucha afición en todo cuanto se hace.
Sí, desde luego que sí.
Lo mismo que...
Bueno, ¿y cómo se lleva eso de estar casi 20 años parados? Porque el Automóvil Club de As Pontes llevaba muchos años de inactividad y de repente ahora de un año para aquí os enzarzáis en organizar otra vez. ¿Habéis hecho una... bueno, al final se suspendió una subida, ¿no?
Sí, teníamos previsto intentar hacer, pues recuperar la subida que en antaño se hacía aquí.
¿Sí?
Memorial Luis Barrio. Este año pudo ser, queda ahí en la recámara. Pero, pues, si en próximas ocasiones, pues... Parte de nuestro trabajo está en intentar recuperar esa subida,
¿no? Esa subida. Vale. Hay mucha afición también a las subidas aquí en Galicia, porque yo creo que es una de las especialidades, digamos, como más fácil para acceder a los pilotos, ¿no?
Bueno, en principio sí. El slalom, digamos que por escalones, el slalom y después,
sí,
las subidas.
Bueno.
Cuando ya en los rallies, pero...
Bueno, y este circuito de As Pontes que, bueno, empezó a construirse en 2013, ¿no?, según mis datos.
Pues no te puedo decir exactamente, pero sí, ya hace unos años que empezó el proyecto, se,
¿sí?,
empezó a abrir la explanada y hacer todo esto aquí, la gestión de los terrenos y toda, ¿sí?, esta historia. Y este año, pues, se dieron la última capa de asfalto al trazado, que era lo que faltaba últimamente.
Sí, Rafa.
Sí.
Ah, pensé que te había perdido. Vale, me decías que el empezó en el 2013 y ahora se dio la última capa de asfalto. ¿Quién diseñó este circuito?
Pues no te puedo decir, porque esto está en manos del concello. No sé, que hubo gente metida ahí, ingenieros y tal, pero el proyecto y todo esto lo tiene el concello.
Ajá.
Los nombres, digamos, y todo, yo te puedo indicar más, no sé, que alguien de Fernando Alonso, pero no sé.
Ah,
si se pidió consejo del padre, si se miró,
sí, sí.
El diseñador del circuito de Fernando Alonso Moviedo, ¿sabes?
Ah, bien.
Hubo una asesoría ahí por detrás. Nosotros desde la escudería entramos ahora, digamos, un poco a usarlo.
A utilizarlo.
No estábamos en el proyecto inicial.
Ah,
¿no?
Vale. ¿Y la gestión la vais a realizar vosotros o se encarga el concello?
Esto, en principio, está el concello a cargo de esto, de momento, hasta que esto se inaugure ya un poco más oficialmente. Ese nombre, no sé cómo se va a hacer,
sí,
de cara a la gestión, está en manos de ellos, el circuito es de ellos, digamos, es público, y se hace una posición o no, de eso de momento está un problema.
Vale, y ahora el 14 de octubre hay una carrera del Campeonato Gallego de Karting, es la última de la temporada, ¿ahí vosotros también vais a participar o...?
No, en la prueba de karting la organiza directamente la federación, una vez que estuvieron ellos aquí viendo el circuito. Y nosotros no lo teníamos ni calendado ni previsto en un momento, pero ellos de la Federación de Carga estaremos aquí echando la mano en lo que haga falta.
Colaborando.
Sí.
Bueno, muy bien, pues yo no sé si nos quieres comentar algo más de las actividades que realizáis en el Automóvil Club Las Pontes.
No, en un principio pues estamos retomando un poco la actividad que, como bien decías, lleva 20 años parada la escudería y un poco pues volviendo a arrancar. De momento pues intentaremos ir con el slalom, si sale, si logramos reunir para hacer la subida bien, no desbarajamos nada.
Nada.
No reunir ni subida, ni slalom, ni cualquier cosa que nos pueda aparecer por aquí ahora con el circuito nuevo.
Muy bien.
Rafa, buenos días. Mira, ¿nos puedes contar si tuvisteis mucho apoyo o dificultades a la hora de hacer este circuito? Porque claro, estamos hablando, un tema que estábamos hablando ahora era eso, la falta de circuitos aquí en Galicia y bueno, no sabemos si, cuál puede ser el problema de que no haya alguno más.
Pues no, poco te puedo decir, ¿sabes? Sé que esto nació hace tiempo porque aquí se celebraban pruebas y el alcalde que tenemos ahora vio que esto movía muchísima gente. Se le habló de un circuito de karting en plan tal. Una vez, desde las instituciones, ellos decidieron, pues lo vamos a hacer, hacemos algo bien. Yo creo que vamos, el circuito es grande, es amplio, es bonito. Y creo que tiene muchas posibilidades, ¿verdad? Falta el siguiente paso, que es terminarlo, que la idea es que quieren hacer en un restaurante y todo esto, las políticas y algunos flotos y que alguien desde la escudería se organiza esta red, aún está en el aire, pero sí que es importante que las instituciones quieran, porque en este caso han querido y vamos.
Me gustó un matiz que dabas, que cuando le hablabais al alcalde que se le decía que eso movía mucha gente, y bueno, es un punto que también hablábamos antes, que sí. Es que hay muchísima afición. Y la verdad, oye, que un nuevo circuito de karting, oye, nos va a venir genial. Vamos a estar muy atentos a las carreras que se disputen ahí, mantenernos al tanto y esperemos que poco a poco vayáis creciendo y hagáis grandes eventos.
En el principio estamos.
¿Qué metas os marcáis?
Hombre, en un principio, con relación al circuito, no tenemos nada claro aún hasta que el Concello se postule a ver cómo quiere llevar esto.
¿Cómo lo organiza?
Nosotros si llegamos a lograr hacer alguna prueba del campeonato gallego ahí, o si se puede crear algún campeonato nuevo a raíz de este circuito y las posibilidades que tiene, pues estamos abiertos a todo, pero en principio este, hasta que, digamos, se ponga todo encima de la mesa y se vea bien cómo está, pues no podemos plantearnos nada en sí.
Mira, y tú que estuviste ayer en la prueba de slalom, ¿qué opinión palpaste entre los pilotos que participaron? Había cerca de 40 pilotos, ¿era, no?
Sí, había 39 inscritos, sí. Hombre, el circuito gusta, nos gustó mucho que lo hicimos muy ratonero, porque es slalom.
Sí, sí, sí.
Y así tiene que ser.
Claro.
No hay más. A nosotros que más nos hubiera gustado que poder recorrer el circuito todo sin conos.
Ya.
Más bonito. Pero por el resto muy bien, el piso muy bien, es que da una facilidad muy grande porque a nivel de seguridad tú tienes la gente toda controlada y el piloto puede ir correr tranquilamente, que si sufre cualquier incidencia no va a cargar problema ningún.
Claro, bien.
Eso, la seguridad eso se multiplica por 10, en cualquier slalom que se realice en unas calles contra esto, o sea, sin piso, con la gente toda controlada no hay punto de comparación.
Perfecto. Bueno, pues muy bien. Pues Rafa, vocal del Automóvil Club Las Pontes, muchísimas gracias por atender esta llamada de Enboxes y seguiremos en contacto para más pruebas que podáis realizar. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Sí. Gracias, un saludo. Bueno, pues siempre es un motivo de celebración que se inaugure un circuito, ¿no?
Claro, o sea, y es lo que hablábamos antes, que necesitamos más circuitos, necesitamos que se abra, que se participe, porque hay una muy gran afición. Siempre lo decimos, o sea, necesitamos un circuito
permanente
ya. Sí. Circuito galego ya.
Y hablando de circuitos, hablando de rallies, este fin de semana, rally del Campeonato de España, rally de Llanes, victoria segunda consecutiva de nuestros, como ellos mismos nos han dicho que somos de la casa, de nuestros amigos Iván Ares y Pintor.
¿Y Pintor?
Que se han marcado otra nueva victoria y que lideran el campeonato y además con mucha solvencia.
Lleva tres rallies ganados, lleva ganado el Rally Ferrol, el Preciosa de Asturias y ahora este de Llanes además. Parece que el Hyundai i20 empieza a funcionar.
Parece que sí y que lógicamente al margen de Hyundai, quien lo lleva o quienes lo llevan, porque ojo, es piloto y es copiloto.
Sí, señor. Sí,
es
señor.
Piloto y es copiloto. Está claro que esa mezcla con el Hyundai están dando sin ninguna duda sus resultados, teniendo en cuenta aún encima las dificultades que tiene el equipo de Iván para poder realizar este campeonato de España, en el que está todo muy 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 ajustado y van carrera a carrera viendo cómo llegar y cómo poder cubrir para poder competir.
Hay que recordar que acaban de comprar el coche y son un equipo privado. El apoyo de Hyundai, como comentaba aquí un día Iván en boxes, pues es de un ingeniero que les va, digamos, ayudando un poquito, pero aquí la parte económica se la tienen que currar todos ellos.
Y al margen también de Iván, Pedro Urgo hicieron cuartos.
Sí.
Y los primeros en dos ruedas motrices, también con resultado nuestro, vamos a decirlo así, Álvaro Muñiz. Ha hecho séptimo en la general, primero dos ruedas motrices.
Con un Fiat 124, un vehículo un poquito
especial.
Especial, sí, o diferente, no sé cómo llamarle, ¿no?
Bueno, ahí te puedo decir yo mucho.
Sí,
dime. El Fiat 124, dime. O sea, 124, que tenía las motorizaciones el 1430, 1430 centímetros cúbicos, cuatro marchas, tracción trasera. Una
pero
belleza.
Ahora creo que es otro ya, ¿eh?
Ya.
Tú estás hablando del histórico.
Yo, claro, del histórico.
Ah, vale.
Me dices Fiat 124, yo me vuelvo loco, tío. Ya estábamos hablando del clásico.
No, el de Muñiz creo que es otra versión ya.
Pues tenía que correr con el 124. Tío.
De todas formas, o sea, está basado en ese
sí,
que tú dices,
claro,
¿no?
Claro, sí.
Pues bueno, este está.
Teníamos que dar la nota de color con el 124 porque la gente mucha pensaría como yo, que se puso a correr con el 124. Claro. No, señores.
Y aún encima, mira qué calificación hace en el rally.
Sí, señor.
Decir eso, pues que en el Campeonato de España el equipo Ares Racing lo lidera con 249.8 y el segundo en el campeonato es otro equipo de la casa, Pedro Burgo.
Sí, porque
185. Lo tienen muy, muy encaminado. Yo creo que lo tienen. Son 64 puntos. Es un baremo bueno. Y ahora toca ir a Cantabria, al siguiente rally.
Sí, porque el único que le podía dar un poquito de problemas era Cristian García. Y después, desde la última salida que tuvo en el último rally, pues.
Se retiró.
Se retiró prácticamente y se va a dedicar a preparar el RAC, el Rally de Cataluña del. El campeonato del mundo, porque el año que viene parece que quiere correr el campeonato del mundo. Entonces, pues bueno, ahora nos quedan el 4 y 5 de noviembre la Nucía, que esto es en Alicante, y después el 25 y 26 de noviembre el Rally de la Comunidad de Madrid. O sea, que quedan dos pruebas para que el equipo de Ares Racing.
Queda la próxima preguntable realmente es el Rally Santander-Cantabria.
El Rally Santander-Cantabria. Ah, bueno, sí, 20 sí, que es el próximo.
21 de octubre.
Es el próximo, sí, exactamente, que me lo he comido aquí en la lista. Exactamente. Y bueno, también comentar que en este pasado rally de Llanes, uno de los que estuvo dando mucho la murga, por decirlo de alguna forma, fue Joan Vinyes con el Suzuki, que es un N5, una categoría inferior al R5 de Iván Ares. O sea que, bueno, ¿qué más tenemos de motor? ¿Alguna cosa más queréis comentar? ¿O nos quiere poner una musiquilla? Sí, ¿nos pones una musiquilla, Miguel? Pues venga, ponos una musiquilla.
Que venga a tomar una cervecilla.
Venga, va. O eso, tráenos una cervecita si quieres. Venga, ponga ahí una musiquilla. Seguimos, Miguel, seguimos, ¿no?
Seguimos, espera, estaba ahí todo emocionado con la música, estaba todo, me vine arriba. Una locura, una locura.
Una locura. Bueno, os recordamos, estamos en Boxes, hoy es domingo, 1 de octubre es, ¿no?
Sí.
1 de octubre. Estamos en el 103.4, solamente estaremos hoy en el 103.4 porque hoy, desgraciadamente, nos cortan la emisión en FM o voluntariamente decimos cortar la emisión en FM desde Quack FM, nos seguiremos llamando Quack FM. Y a partir del jueves, pues estaremos todos los jueves de 23 a 24 horas a través del streaming, pues de Quack FM.
.org.
Exactamente. Si nos queréis escuchar, pues ahí estaremos. Nos queda todavía. Sí, no se vas a poner música, Miguel. Vale, nada, después, la ponemos poner, después. No pasa nada. El problema que hoy es un programa especial para que la gente recuerde dónde estamos otra vez. Y nos queda por tocar. ¿Cuántos minutos nos quedan? Pocos. Son las 11:47 ya. Vale, a las 57 tenemos que acabar.
Nueve minutitos.
Jorge Varela, objetivos de esta temporada.
Objetivos de esta temporada. Seguiremos el Campeonato Gallego de Rallys, que por cierto le quedan dos pruebas al gallego. Le queda el San Froilán y el Comarca de Ulloa. Y después el Ría de Vigo, que ya los dos últimos, el de Ulloa y el Ría de Vigo, no sabemos si se van a celebrar. Están ahí en el aire. Tenemos que seguir con MotoGP. Seguiremos la Fórmula 1, seguiremos el trial. Hablando de trial,
se disputó el trial de las naciones.
Nada más y nada menos.
Un trial que se disputa en Galicia, concretamente en Bayona. Es un trial que no es un trial del campeonato del mundo, sino que es de las naciones porque se compite por países.
Efectivamente.
Pero ojo, que se compita por países, si hablamos del equipo de España. Estamos hablando de Tony Bow, de Adam Raga y de Jaime Busto. O sea, poquita cosa.
Los top ten.
Ahí te digo.
Poquita cosa, que por cierto pues se celebró efectivamente ese fin de semana pasado y ganó España.
Además ganó en hombres
y en mujeres.
Y en mujeres también.
Y en mujeres.
O sea que éxito total del trial.
Éxito total del trial. Y en digamos que en categoría masculina, que normalmente es la que tiene más seguimiento, aunque tenemos grandes pilotos de trial femeninos también,
sí,
en España y en Galicia. Completaron podio los británicos y los japoneses.
Les hemos ganado hasta los británicos y a los japoneses.
Y a los japoneses. Toma Brexit.
Por ahí estuvo nuestro enviado especial, don Alejandro Torres. Lo que pasa es que hoy no nos podía acompañar porque se ha ido con su moto a dar unas carrillas por ahí de trial, ahí por la zona de Arteixo, que le gusta mucho. Pero bueno, espero que la semana que viene nos pueda acompañar y nos cuente cómo, porque creo que lo pasó muy bien, por las cosas que me fue comentando, que lo pasó muy bien. Y recordamos que tenemos ahí en TR2 a Gabriel Marcelli, que ya nos acompañó varias veces en este año, y está quedó
segundo.
Subcampeón.
Subcampeón.
A nivel mundial, ¿eh? O sea que. El
poquita
trial,
cosa, sí, poquita cosa el trial en España. Por cierto, un éxito rotundo. Ya hablaremos de ello cuando tengamos a nuestro enviado. Pero un éxito rotundo ya no de participación, que lógicamente la había, sino de seguimiento. La cantidad de gente que había viendo otra prueba de motor en Galicia, sí, espectacular.
Y bueno, ya que nombrabas a los componentes del equipo masculino, pues las del equipo femenino eran Sandra Gómez, Berta Bellán y María Giró, que fueron las que también ganaron. O sea, que tenemos... Hay cantera.
Hay bastante, bastante, bastante donde tirar.
Hay cantera. Bueno, y nos quedan también dos pruebas del Campeonato Gallego de Autocross, el 7 de octubre, la semana que viene, en Ocastro. Y el 4 de noviembre, pues la décima carrera en Viduedo, en Orense, que también hay mucha afición desde que se abrió este circuito de Viduedo, ahí en Orense. Hacen pruebas de drift. Yo no sé qué pasa con el motor en Galicia, que tenemos muchísima afición, ¿eh?
Sí, estaría guay tener un circuito permanente ya. Ahí lo dejo,
¿no?
Sí, es que realmente el abanico es tan grande y llegamos a todo, ¿eh?
Sí,
sí, porque ya ves, le damos al trial. Bueno, nos falta un piloto en MotoGP, no tenemos ningún gallego, ¿no?
Bueno, tenemos un piloto.
Estamos trabajando en ello.
Estamos con un piloto que precisamente compite hoy. en el Campeonato del Mundo de Superbikes.
Ah, es verdad.
Se llama Borja.
Borja Sánchez.
Borja y que corre hoy. Sale quinto.
En la categoría está de 300 nueva.
300, sí, Super Sport 300. Sale hoy quinto.
Una buena.
De hecho, está a puntito de...
¿Será ahora la carrera?
De empezar la carrera.
Suele ser sobre la 1 o las 2, ¿no?
Sí, ellos normalmente, Super Sport 300, dependiendo del circuito, corren entre las 11 y las 12.
Bueno, o sea que estarán a punto
de empezar. Están ahí y sale quinto a pesar de tener una caída en calificación cuando estaba haciendo su última vuelta y iba en puesto de pole.
Y ahí, en ese fue donde ganó Ana Carrasco la semana pasada, ¿no?
Efectivamente, primera mujer en ganar una prueba del Campeonato del Mundo de Superbikes.
Y ahora que hablo de Ana Carrasco, se me acaba de ir ahora, porque el equipo de Arguiñano abandona el Mundial y estaba otra chica ahí también corriendo en el...
María Herrera.
En María Herrera, exactamente. Estaba ahora pensando yo cómo se llamaba María, era María Herrera. Que también una la única mujer que estaba corriendo y se queda sin equipo.
Se queda sin equipo y estaba mirando esta prueba, no, pero seguramente no, pero está intentando ver la posibilidad de hacer por privado. Ajá. Al menos la carrera de Valencia.
A hacerlo a nivel particular, digamos.
Como, ¿no?, piloto seguramente la harán Wilcar y correrá como piloto privado.
Bueno, pues es otra opción.
A ver si conseguimos este año ir a una carrera de MotoGP, ¿eh? Vamos a intentarlo.
Quedan pocas ya, ¿eh?
Bueno, pero
a Japón no vamos a ir.
¿Por qué no?
Hombre, a mi tiempo así, vuelos, tal, lo tengo fastidiado.
A ver,
yo por lo menos.
Nos queda Japón, Australia y Malasia. Nos pide un poco lejos. ¿Vale?
Digo en esta temporada.
Vale, la última es Valencia.
Valencia está todo el pescado vendido ya.
Ya está todo.
Ya está todo el pescado vendido.
Pues hay que ir a pescar más.
Pues o saltamos la valla.
Pues nada, tenemos que buscar un patrocinador que nos lleve a Valencia. Si alguien se anima, aquí tenemos gente dispuesta a ir de corresponsal del programa En Boxes, programa a nivel mundial, líder de audiencia a nivel mundial, para que cubrir un tan magno evento, ¿no?
Es verdad.
Tú, Miguel, te acercarías, ¿no?
Yo sí, sin problema. Sí. Haría un esfuerzo, pero iría.
Bueno, tendríamos que llevar a Anxo. Anxo se está aproximando al micro.
Ojo al dato,
que Anxo va a decir unas palabras.
Lo que había que preguntar es, ¿a dónde nos apunta Miguel?
Bueno, este año ya estuvo de corresponsal en Motaurus, ¿no?
Sí.
Estuviste en La Bañeza.
Sí, la leyenda continúa.
Exactamente.
En las ferias de automóvil clásico.
Por cierto, hay en Madrid ahora, dentro de poco ya, ¿no? Sí. Es en octubre, no, a principios de diciembre. Tengo por ahí las fechas.
Sí, yo creo que es finales de noviembre, creo.
Finales de noviembre, bueno, ahí ya tenemos que también enviarte. Porque este año, a ver si le damos ya un poquito de cobertura a los clásicos. Lo tenemos un poco abandonado.
Bueno, hombre, pero había otras necesidades y... Pero...
Hablando de clásicos e históricos, la semana que viene...
Tin.
¿Qué pasa en Coruña?
Tenemos un rally de clásicos.
Rally de clásicos históricos.
Hombre,
prueba valedera para el Campeonato de España.
Ahí vamos.
Ahí estaremos.
Estaréis.
Vale, estaremos. Por eso digo, estaremos. Estaremos nosotros.
Claro,
vale, tú nos acompañas desde Madrid, si quieres.
Yo con todo mi espíritu y cariño.
Vale.
Será, digamos, que el primer punto de apoyo al coche clásico en Quack FM.
Correcto.
Yes.
Ahí está, ahí empezaremos. ¿Te comprometes a hacer una sección?
¿Yo?
¿Todos los jueves?
No. ¿Qué va? Bueno, pues claro que sí.
Bueno, venga, fuera. ¿Fuera?
Me voy.
Fuera, sí. Porque te vamos a echar ya.
Miguel,
es que...
Miguel corta... Anxo, córtale el micro
que
a
no,
Miguel.
Que yo me comprometo aquí, hombre.
¿Te comprometes, seguro?
Sí.
¿Sí?
Hay una cosa que os quiero decir.
Dinos.
Quiero recordar a la gente las maneras de poder participar en el programa a través del Twitter de Enboxes y por el Facebook. Ahí nos vais dejando vuestros comentarios, nos vais informando de vuestros eventos de motor y tal. Queremos que nos informéis, que nos digáis, oye, que organizamos una concentración en cualquier lado. Pues allí queremos estar. Y con eso y un bizcocho, nos vemos el jueves a las...
¿Nos vas a acompañar el jueves o todavía no?
Sí.
¿Sí?
Pero aquí no, desde allá.
¿Desde allá?
Claro.
Vale. ¿Te llamamos por teléfono?
En la distancia.
En la distancia.
Nos acompañas a la distancia. Es un honor para nosotros. Nos llena de orgullo y satisfacción que en el primer programa de esta sexta temporada, de En Boxes, en Quack FM, te hayas dignado a venir al estudio. A estos nuevos estudios que estamos estrenando para nosotros hoy, aunque tú ya los conocías.
Sí, desde la última vez que estuve esto cambió mucho.
¿Qué pasa? ¿Que nos acaba el tiempo ya?
Nos tenemos que ir ya. Sí.
Tenemos que ir.
Sí.
Nos está haciendo una seña ya el técnico.
38 segundos.
Recordando que hoy hay un maratón en Quack FM del que estamos dando nuestro granito. Estamos aportando nuestro granito, pero que esto continúa y esto hasta las 23:59 estará ahí dándolo en FM.
Ya lo saben, no se vayan.
Nos atan una vía, pero salimos por la otra.
Sí, señor. Seguimos ahí, en la red, en internet.
Quack FM 103.4 o www.quackfm.org.
Ahí lo tienes. Pues dice nuestro técnico que se nos va a poner una musiquilla. Creo que nos pone una musiquilla de despedida. Ahí va. Hasta el próximo jueves.
Não importa a noite, de qualquer maneira nós vamos brincar. Preparem seus corações para essas emoções que trago de axixá. O importante é que eu cheguei agora, alegre como sempre, feliz a cantar. Canta comigo, amor, dança comigo. Balanceia meu cordão, eu sei que você vai gostar. Eu quero ver o vento louco, teus cabelos balançar. Eu quero ver o vento louco, teus cabelos balançar. Não importa a noite, de qualquer maneira nós vamos brincar. Preparem seus corações para essas emoções que trago de axixá. O importante é que eu cheguei agora, alegre como sempre. Balanceia meu cordão, eu sei que você vai gostar. Eu quero ver o vento louco, teus cabelos balançar. Canta comigo, amor.
99-69. Merci de nous rappeler. Ciao.
2 de la tarde, 28 minutos en Radio Recuerdos.
Su suerte merece un chance.
Qué bonitas son las ondas radiofónicas que llevan el mundo hasta tu casa. Quack FM 103.4.